En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lolo Caña y arranca en este instante El Espejo Andalucía edición especial verano, que pretende ser una muestra de la acción comprometidas de las iglesias de Andalucía a través de su realidad más cercana. Un espacio con propuestas de fe enmarcadas en este tiempo estival, con un aire fresco, un toque de sinodalidad y mucho de esperanza en este año jubilar. Arrancamos y lo hacemos en Almería. Desde donde Ramón Bogas ofrece distintas iniciativas para disfrutar del verano con alternativas divertidas para niños y jóvenes que ensanchen el corazón y tengan como hilo conductor la fe, de la que mane un compromiso.
Este verano otro plan es posible. Un verano en el que la fe se mezcla con la diversión, la amistad y las experiencias que dejan huella. Lejos del aburrimiento o la rutina, hay espacios en nuestras diócesis andaluzas donde niños y jóvenes pueden compartir, jugar, rezar y crecer juntos. Te presentamos tres oportunidades únicas para vivirlo desde Almería. Primero, el campamento de verano en Siete Aguas, Valencia, organizado por las parroquias de Garrucha y Olula del Río del 18 al 23 de agosto. Bajo el lema «No balconeen la vida, métanse en ella», un encuentro con excursiones, oración, juegos, deporte y reflexión. Es Raúl, un seminarista que hace la pastoral en una de estas parroquias, quien nos lo cuenta.
Como colofón de todas las actividades que se han ido organizando durante este curso con los jóvenes en las parroquias de Garrucha y de Villaricos, se ha organizado el tercer campamento juvenil. Este campamento, pues, es un momento de compartir la fe de nuestros jóvenes y de nosotros mismos, no solamente en nuestro hábitat, ¿no?, y con nuestra gente habitual, sino saliendo más allá y conociendo a otros jóvenes de otros pueblos, y así aquellos que se replantean la fe, pues vean que no se encuentran solos en este camino, sino que hay más jóvenes que también van en busca de este camino.
Antes, el campamento urbano de la parroquia de San Antonio de Padua, en Almería capital, del 1 al 15 de julio, ya está en marcha. Cada mañana, de lunes a viernes, talleres, manualidades y juegos para chicos y chicas desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO. Jaime es su párroco.
Muy buenas, soy Jaime Palacios, el párroco de San Antonio de Padua. Hemos pensado que durante este verano vendría bien a muchas familias tener un campamento urbano de 10 a 2 de la tarde a través de juegos, de diversas actividades, de diversos medios de formación cristiana, ¿no? Tener un verano ocupado, divertido, alegre y que podamos crecer en vida cristiana y en planteamientos, pues, de ayudar a los demás. Y por el precio de 100 euros, pues tener las mañanas ocupadas con cosas que sirvan de provecho, pues para mejorar en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida cristiana. Os esperamos a todos. Un abrazo.
Y por último, y no menos importante, el campamento vocacional en Dalías, del 8 al 11 de julio. Un espacio para quienes buscan algo más, donde discernir, compartir y crecer en comunidad. ¿Quién mejor que Juan Manuel, que a sus 14 años tiene muy claro dónde pasárselo muy bien?
Hola, soy Juan Manuel Fernández, tengo 14 años y este verano voy a participar en el campamento vocacional que organiza la pastoral vocacional de nuestra diócesis, que será del 8 al 11 de julio en el pueblo de Dalía. Es un campamento pensado especialmente para los que sentimos en el corazón esa inquietud vocacional, para los que estamos planteando si Dios nos llama a ser sacerdotes. Y la verdad, tengo muchas ganas de vivir esta experiencia. Van a ser unos días para acercarnos más a Dios, para escucharlo con calma y también para convivir con otros chicos que están en este mismo camino. Habrá momentos tanto de oración como de juego, pero sobre todo será un espacio para encontrarnos con Dios y con otros que comparten la misma ilusión. Así que, si tú también sientes que Dios podría estar llamándote por este camino, te animo a venir. No tengas miedo, son solo unos días, pero pueden marcar mucho en tu vida. Nos vemos en Dalía, te esperamos.
Este verano no solo desconectes, conéctate con lo que de verdad importa.
nos dirigimos ahora a la diócesis de Asidonia Jerez, desde donde conocemos la mirada de amor al prójimo en esta iglesia asidonense a través de su compromiso activo con su Cáritas diocesana. Jesús Bazán.
Asidonia Jerez se adentra en su brazo caritativo, en Cáritas diocesana, y para conocer toda la actividad nos acercamos a su encargada de comunicación, nuestra compañera María José.
En el marco de la campaña de caridad, que este año lleva como lema "Mientras haya personas, hay esperanza", Cáritas diocesana ha presentado su memoria del año 2024. La entidad acompañó a 20.673 personas con una inversión de 3 millones de euros. Cáritas sigue dando respuesta a las personas y familias que sufren una pobreza estructural y crónica. Así lo explica Mila Díaz, coordinadora general de Cáritas en la diócesis.
Las crisis económicas que se van sucediendo provocan un creciente número de personas en situación de pobreza y exclusión social. Y los periodos de bonanza económica no se reflejan para nada en la mejora sustancial de la vida de estas personas. El empleo sigue sin ser suficiente para asegurar unas condiciones de vida dignas. Y hemos puesto también el foco en la vivienda, como un derecho no garantizado. Hay diferentes problemáticas: la falta de viviendas sociales, la dificultad para encontrar viviendas en régimen de alquiler de larga duración, la infravivienda, el hacinamiento y los requisitos que cada vez son más difíciles de cumplir. Buscamos con nuestro trabajo el desarrollo integral de las personas participantes, su autonomía, su potenciando su autoestima y su inserción en el mercado laboral, todo bajo el prisma de la dignidad. Cáritas diocesana acompañó un total de 20.000 personas. En cuanto al perfil mayoritario de estas personas acompañadas, se mantiene una vez más. El 70% son mujeres, de nacionalidad española el 72%, de entre 45 y 64 años el 42%, y que forman parte de un hogar formado por una pareja con hijos el 34%. Durante el pasado año, Cáritas dio respuesta en la diócesis a un total de 29.966 peticiones de ayuda. Toda esta actividad fue posible gracias a la valiosa colaboración de 661 personas voluntarias, así como 1.069 socios y donantes particulares, y 140 empresas y entidades colaboradoras. En cuanto a los datos económicos, Cáritas diocesana invirtió en 2024 un total de 3.131.000 euros, una cifra muy similar a la de 2023. El destino principal fue la acogida y asistencia de necesidades básicas en un 43%, aunque se pone un menor importe que el año pasado. Hemos aumentado, eso sí, las acciones de empleo y formación, que suben a 597.000 euros y representan un 19% del total. En el ámbito de la vivienda, superan los 270.000 euros.
Un año más, la entidad se reafirmó en la importancia de ofrecer herramientas a las personas que llaman a su puerta para que recuperen su autonomía. Por ello, en el ámbito del empleo se llevaron a cabo itinerarios personalizados de inserción para que cada persona, como individuo particular y único, encuentre su camino laboral. Además de esta apuesta por el empleo, la entidad continuó acompañando a diferentes colectivos vulnerables como mujer, menores o personas sin hogar. Mila da más detalles en cifras de la intervención en 2024.
En el ámbito de empleo se realizaron un total de 771 acciones. La inserción laboral fueron del 27%, ya que encontraron trabajo con contratos 104 personas. En cuanto a los proyectos de continuidad, desde el programa de mujeres se acompañó a 211 mujeres. Desde el ámbito de mayores y discapacidad a 52 personas. En el programa de infancia y juventud trabajamos con 228 menores. En personas sin techo, desde el Centro de Día El Salvador, trabajamos con 97 personas y con 512 personas le dimos respuesta de necesidades específicas de vivienda. También cabe destacar el papel tan importante que tienen las Cáritas parroquiales, de las cuales trabajamos con 78 desde la diócesis. Cáritas continuó en 2024 por la economía social a través de su empresa de inserción Casa Común. Y esto se tradujo en 24 contratos de inserción.
Anoten una fecha y un lugar, 20 de septiembre, Huelva. Todo se prepara en la iglesia onubense para una procesión magna que reunirá a 27 vírgenes coronadas y sacramentales, todo ello enmarcado en el Jubileo de la Esperanza. Alejandro Ramos.
Escasos dos meses le quedan a la ciudad de Huelva para acoger el evento diocesano jubilar que más va a calar en la ciudadanía, como es la procesión jubilar Magna Mariana. El 20 de septiembre, más de una veintena de imágenes de vírgenes coronadas y sacramentales de la diócesis de Huelva recorrerán la capital para mostrarle la devoción a la Santísima Virgen María. Todo está preparado y la cuenta atrás se marcó el pasado jueves con la presentación del cartel oficial de Jesús García Osorno, que representa a María, que viene de lo alto, vestida de sol, con luz del mundo en su vientre, una nueva vida, una nueva era, una primavera caída del cielo, una fecundación divina, escoltada por lirios, azucenas, campanillas, rosas, flores de jara y laureles de la victoria sobre el mal del mundo. Así es mejor que lo escuchemos, detalla el autor su obra.
Que estén presentes todas las y cada una de las devociones que vienen y que ninguna no tenga protagonismo ninguna, pero tampoco ninguna se sienta defraudada, ¿no? O no representada. Yo creo que es un cartel muy general y que expresa bien el sentido de la Magna Mariana.
Presentado en la Santa Iglesia Catedral, junto al obispo, Monseñor Santiago Gómez Sierra, en representación de la diócesis de Huelva asistieron también el vicario general, don Emilio Rodríguez Claudio, el vicario para la administración de los bienes diocesanos, don Jaime Cano Gamero, el vicario de Huelva Ciudad, don Joaquín Sergio Sierra Cervera, el conciliario del Consejo de Hermandades y Cofradías, don Francisco José Ferias Reviriego, y el delegado diocesano de Catequesis, Evangelización y Catecumenado, don Freddy Enrique Uzcategui Rodríguez. La gestión, logística y organización del acto corre a cargo del Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Huelva, que en palabras de su presidente, Antonio González, va todo según lo previsto.
Ya estamos vendiendo la silla y que ya todo va prácticamente todo en marcha, con muchas reuniones, SECO, con ayuntamiento, movilidad, limpieza, con todo. Vamos avanzando porque nos quedan menos de 90 días, así que todo va muy bien, va extraordinariamente.
Por su parte, la diócesis de Huelva, como madre y cabeza visible de esta procesión jubilar, no quiere que se centre única y exclusivamente en esa piedad popular de esta procesión extraordinaria. El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, ha destacado en numerosas ocasiones a lo largo de todo este año que este año jubilar, 2025, tiene un marcado carácter solidario centrado en dos obras especialmente, como son el proyecto Acompañar y la Casa Oasis.
Avivarlas, una obra de caridad que hemos propuesto para el jubileo, que es la Casa Oasis y el proyecto Acompañar, que significa pues a chicas normalmente pues, solas, solteras, sin apoyo familiar, que se han quedado embarazadas y quieren sacar a sus hijos adelante, y entonces pues la Iglesia los acoge, la diócesis, en estas casas, donde pueden estar 3 o 4 años pues, para por los primeros años de sus hijos y poder ellas también trabajar y pudiendo sacar adelante la vida que con tanto amor y generosidad han querido traer al mundo. Y para eso queremos apoyarlas también con la aportación económica de todos en este año jubilar.
Una ciudad mariana, así se aprobó en el propio Ayuntamiento de Huelva, a lo que el obispo alude que será un momento de comunión y amor a la Virgen.
Yo creo que va a ser un momento de comunión y de compartir realmente y de manifestar pues ese gran amor a la Virgen que es propio del pueblo cristiano y es propio de nuestra tierra. Dijimos que Huelva es ciudad mariana, recientemente se puso ese título a la ciudad y la provincia entera y la diócesis entera es una diócesis mariana.
La Magna Mariana de Huelva se presenta como un acontecimiento de gran relevancia espiritual, cultural y social que pondrá en valor la devoción mariana de la provincia de Huelva y la riqueza de sus tradiciones religiosas. La diócesis de Huelva agradece por supuesto también la implicación y el esfuerzo de las hermandades, así como la colaboración, estrecha colaboración, de las instituciones locales para la celebración de esta jornada que une fe y esas tradiciones tan propias de nuestra tierra, que a buen seguro dejarán una imagen para la historia de esta ciudad, de esta diócesis y, por supuesto, de su piedad popular.
Enfermos y jóvenes de la diócesis de Cádiz parten este domingo con dirección a Lourdes para participar en la peregrinación que los llevará hasta los pies de la Inmaculada Concepción, un enclave de sanaciones del alma y del cuerpo y en el que la entrega de los hospitalarios cobra un especial significado, el de la acogida, el cuidado, la compañía y la cercanía, nos informa Carlota Carmona.
Con María Peregrinos de la Esperanza, la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Cádiz organiza un año más la peregrinación diocesana al Santuario de Lourdes, un apostolado con un servicio de entrega impresionante. Del 6 al 12 de julio, nuestra diócesis caminará unida hasta Lourdes, en el sur de Francia, un lugar bendecido por la presencia de la Virgen María. Allí, en 1858, la Virgen se apareció 18 veces a una joven humilde llamada Bernardita Suburius en la gruta de Masseviel, a orillas del río Gave. María se presentó como la Inmaculada Concepción y dejó un mensaje sencillo pero poderoso: oración, penitencia, conversión y amor a los más débiles. Desde entonces, millones de peregrinos de todo el mundo han acudido a ese lugar sagrado buscando consuelo, sanación espiritual y en muchos casos también física. Hoy Lourdes es uno de los santuarios más visitados del mundo, un espacio de gracia, de paz, de encuentro con Dios, donde la presencia de los enfermos es el centro, porque Lourdes no se entiende sin ellos, es su casa, es su lugar. Y es por eso que esta peregrinación está pensada especialmente para ellos. La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Cádiz peregrina con enfermos de toda la diócesis, ofreciéndoles acompañamiento, cariño y un entorno totalmente adaptado a sus necesidades. Personas con movilidad reducida, mayores o en situación de fragilidad son acogidos con ternura y respeto. Un equipo de voluntarios, personal sanitario, jóvenes hospitalarios y familias enteras se ponen al servicio con entrega y alegría, porque servir al que sufre es también tocar a Cristo. Nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza, los acompañará como cada año, animando esta peregrinación que es signo de comunión diocesana y de esperanza viva. Es una semana para encontrarse con María, para rezar junto a la gruta, para vivir la Eucaristía en comunidad, para compartir y para volver renovados en el corazón. Escuchamos a la presidenta de la Hospitalidad de Lourdes de Cádiz y Ceuta, Maribel Santos.
Lo hacemos con la misma ilusión de cada año, con la alegría de compartir la fe, el servicio y la entrega con todos los peregrinos como una gran familia. Este año, bajo el lema "Con María, peregrinos de la esperanza", vivimos un año aún más especial, un año jubilar, un verdadero año de gracia en el que podemos ganar indulgencias. Lourdes es un pedacito de cielo en la tierra, un lugar de paz, de silencio, donde el paisaje habla de Dios y donde la Virgen nos espera cada año en su gruta con su amor maternal. Allí vivimos un verdadero encuentro con la esperanza, con el consuelo y con la fe viva de María. Pero esta no es una peregrinación cualquiera. Los voluntarios ofrecen lo mejor de sí para cuidar a los peregrinos enfermos. Los acompañan, los ayudan en sus necesidades, los animan y les regalan su tiempo, su alegría y su ternura. Cada sonrisa, cada gesto, cada mirada se transforman en pequeños milagros diarios. La hospitalidad hace posible que quienes más lo necesitan vivan esta experiencia única, cuidando cada detalle, turnos de acompañamiento, momentos de oración, pausas de descanso y animación. Los enfermos hallan paz, reciben el calor de los que peregrinan a su lado y viven el consuelo de sentirse amados. Los jóvenes se entregan con frescura y alegría. Los sanitarios prestan su servicio con dedicación y profesionalidad. Y no podemos olvidar al resto de los peregrinos que comparten como una gran familia los momentos que se viven en los días de la peregrinación.
Vamos a arrancarlo con altura.
Durante este año, muchos jóvenes se han acercado en Córdoba a San Pelagio, un niño que vivió en el siglo X y que fue martirizado y arrojado al Guadalquivir por no renunciar a su fe. Una obra de teatro, un documental y muchas celebraciones han retomado sus virtudes para comprender la dimensión de su figura en el año jubilar que acaba de terminar. Nati Gavira.
San Pelagio es un niño que nació en el norte de España, en Galicia, y en su familia, sobrino de su tío obispo, junto con sus padres se educó en la fe y vivió la fe cristiana en una comunidad creyente, en una iglesia viva y donde aprendió mucho de su tío precisamente y de sus padres, ¿no? Es un niño que vivió muy cerca de Jesucristo y que marcó su vida el conocimiento del Señor.
Es así como nos presenta San Pelagio, el rector del seminario que lleva su nombre, Carlos Jesús Gallardo, cuando se han cumplido 1.100 años de su martirio, al que la diócesis de Córdoba ha dedicado un año jubilar, clausurado por el obispo de Córdoba el pasado 26 de junio. Desde allí, la luz de su fidelidad a Cristo sigue iluminando la fe de jóvenes de todo el mundo. Pelagio fue entregado como rehén a los musulmanes en Córdoba cuando su tío, el obispo Hermogio de Tui, fue capturado por las fuerzas del califa Abderramán III. El joven rechazó firmemente las propuestas de riqueza que le proponía la corte y a los 13 años es martirizado por defender su fe. Gloria Lora es profesora de la Universidad de Sevilla y experta en mundo mozárabe.
Pero bajo la perspectiva cristiana, es una defensa de un niño de 13 años hasta la muerte de su fe. Porque además el impacto entre la cristiandad, el impacto de ese mártir, eso fue brutal.
Por negarse a renegar del cristianismo y a someterse a las demandas del califa, fue martirizado brutalmente. El impacto de su martirio llegó a toda la cristiandad y en cierto modo fue el factor determinante para la unión de los reinos cristianos. Monseñor Demetrio Fernández, él es el obispo emérito de Córdoba.
Ese testimonio fuerte de San Pelagio, que ha sido contado en la Pasio en los años inmediatos de su propio martirio, y contado por testigos de visu, es decir, gente que lo ha visto directamente, pues llega a toda la cristiandad, especialmente España, y yo creo que fue una gota, no la única, que colmó el vaso de la reacción que unió a los reinos cristianos para afrontar la reconquista.
San Pelagio es considerado un símbolo de pureza, resistencia juvenil y fidelidad cristiana. Es modelo de castidad y fe en tiempos de persecución religiosa. En la clausura de su año jubilar, la capilla repleta de fieles demostró su vigencia y la devoción que se comparte desde Córdoba con Oviedo, donde reposan sus reliquias. Madre Rosario es la superiora benedictina del conocido como Convento de las Pelayas.
El testimonio fue tan fuerte que llegó esto hasta Sajonia, ¿no? Hasta que esta hermana Rosvita, impresionada por el relato, crea ella su propio texto literario para dar a conocer esta historia tan asombrosa.
Su fama se extendió por Europa. Hoy su culto crece tras un año jubilar en que el documental La historia de su vida y martirio, al que pertenece el sonido que han escuchado, ha dejado entre nosotros su rastro de santidad. Pueden visitarlo en el canal de televisión de la Diócesis de Córdoba. Y hasta aquí, el Espejo Andalucía Especial Verano. Regresamos en 7 días. Ahora se quedan en la sintonía de COPE.
Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor por toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Bendito el Señor, alabado sea. Que canten alegres el cielo y la tierra. Que salten de gozo el mar y los montes. Que llega el Señor, Rey del universo. El justo y el fiel, el amigo del hombre. Cantar al Señor, cantar al Señor, cantar al Señor un cántico nuevo.